¿Cómo les va? Aquí estamos en Noctámbulos, el club de Noctámbulos, juntos para pasarla bien, ¿no es cierto? Es una buena hora para pasarla bien. Me parece que tenemos un buen programa para hoy con la ayuda inestimable de Matías Arreceigor en la operación técnica y en la edición y la producción de Micaela Pollack. Vamos a empezar a hablar con un amigo, es un historiador a quien yo mucho aprecio, él sabe que yo lo aprecio, y tiene la particularidad de ser un historiador que ha trascendido en el aspecto nacional, a pesar de no haberse movido nunca de su provincia, de Misiones, cosa que en general ha funcionado como una dificultad, por ejemplo, para acceder a las grandes editoriales, ¿no es cierto? Los historiadores provinciales se han tenido que resignar generalmente a publicar en editoriales locales, en editoriales de poco alcance, inclusive muchas veces pagando de su propio peculio, etc. En cambio, Pablo Camoglie ha publicado y publica en las editoriales importantes que están en la capital. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Pacho, ¿cómo te va? Un gran gusto saludarte, poder conversar contigo. Bueno, gracias por tus palabras. Para mí es un honor que me consideres que me tengas ese aprecio que manifestabas. Así que, bueno, es mutuo y te agradezco mucho el llamado.
Pablo tiene sus títulos académicos, es profesor de Historia por la Universidad Nacional de Cuyo, es técnico superior en periodismo. En fin, ha tenido muchas tareas periodísticas y ha escrito varios libros, Batallas por la Libertad, Batallas de Malvinas, Batallas entre Hermanos, un muy interesante recorrido, digamos, una especie de lista, ¿no es cierto?, de archivo de las batallas de las guerras civiles que lamentablemente sucedieron en nuestro territorio. Lamentable e inevitablemente siempre las organizaciones de los países pasan por momentos de violencia. La nueva historia del cruce de los Andes, Andresito, un libro muy, muy marcador, digamos, donde reivindicó no solo la figura de este gran caudillo guaraní, discípulo del gran José Gervasio Artigas, sino que de alguna manera reivindicaba las grandes figuras de las provincias en la participación de nuestra independencia. Y bueno, y acaba de publicar Pueblo y Guerra en Planeta, ¿no?, en la editorial Planeta, y vamos a conversar sobre Pueblo y Guerra. ¿Por qué escribiste Pueblo y Guerra? ¿O por qué te salió? A veces las cosas se escriben porque a uno le salen, no porque uno se proponen.
Sí, bueno, yo creo que es un poco la consecuencia de lo que venían siendo mis últimos libros, que tienen un arranque, si se quiere, más bélico, más puesta la mirada en las características militares y políticas, digamos, de los conflictos, la guerra de la independencia, las guerras civiles, inclusive el libro que hice sobre Malvinas. Siempre estuvo muy centrado mi análisis, porque era mi interés, digamos, en la cuestión bélica, cómo se desarrollaban los combates, cómo funcionaban los ejércitos. Pero bueno, a medida que iba escribiendo los libros, que iba metiéndome en todo lo que eran esas guerras, también fui dándome cuenta de que, digamos, detrás de una guerra hay toda una movilización y toda una serie de transformaciones que tienen que ver con la vida sociocultural de los pueblos implicados en esa guerra, y de a poco, digamos, me fue generando un interés que creo que se ve en mi último libro, por ejemplo, en el libro anterior, en Andresito, en donde ya no es la descripción bélica, digamos, el eje vertebrador del libro, sino todo el impacto sociocultural, económico, político que sufre el pueblo guaranítico con la guerra de la independencia. Entonces, bueno, fue como que a lo largo del tiempo y de los libros fui cambiando mi interés por lo bélico hacia lo social, hacia la guerra como un fenómeno social y todo lo que se puede extraer como conocimiento de una sociedad a partir de un hecho bélico. Y bueno, eso se fue macerando y desembocó en este libro, en donde, bueno, analizo la guerra de la independencia no ya desde las grandes batallas o desde los ejércitos en marcha, sino fundamentalmente en cómo impactó la militarización en la época en los sectores populares, en la sociedad en general, porque, bueno, no es un libro que esté exclusivamente centrado en los sectores populares, que son los grandes protagonistas por lo general de mis investigaciones, sino en la sociedad en su conjunto, cómo impactó la guerra, qué consecuencias generó, y en definitiva también qué ¿Qué dejó la guerra en esa sociedad de comienzos del siglo XIX que sufre tantas modificaciones por la revolución y la guerra? Un poco, bueno, creo que es la consecuencia medio lógica de lo que han sido mis investigaciones anteriores, que fueron decantando en esta mirada más social sobre la guerra de la independencia.
Yo recordaba de Paoli, ese historiador riojano, ¿no es cierto?, de gran calidad, que de alguna manera, al ser un escritor, digamos, de una visión provincial, coincidía con muchos de los aspectos del revisionismo histórico. Uh-huh. Pero me acuerdo que él le cuestionaba a uno de los padres del revisionismo histórico, que fue Pepe Rosa, José María Rosa, y le decía que de todas maneras, en la escritura, en la investigación, en la interpretación, Rosa no se podía despojar de su visión capitalina, aunque fuera alternativa, seguía siendo un historiador de Buenos Aires. En tu caso, yo creo que se ve claramente que no sos un historiador de Buenos Aires, sos un historiador que, aún sin proponértelo, inevitablemente tenés una visión desde tu lugar, digamos, donde la historia se ve de otra manera, desde tu caso, desde Misiones, ¿no es cierto?
Así es. Sí, bueno, yo coincido con eso, Pacho. Yo creo que yo me reivindico como misionero, nacido en esta tierra y formado culturalmente en esta tierra, por más que viví en varios lugares, inclusive mucho tiempo en Buenos Aires, y digamos, mi aproximación a los temas históricos tiene que ver con las cosas que nos pasan a los misioneros, en definitiva. Entonces, bueno, yo lo planteo inclusive en este libro también, pero en libros anteriores, que uno de los elementos centrales en donde me parece a mí está la diferencia en la mirada que tenemos sobre el pasado, los historiadores del interior con los de Buenos Aires, tiene que ver con la cuestión del espacio. Para Buenos Aires el espacio es fundamentalmente el hinterland que controla la capital. Y bueno, los espacios de frontera suelen ser espacios conflictivos y de disputas, y en realidad, bueno, para nosotros el espacio es otra cosa, el espacio es la integración, la frontera es un espacio de intercambio cultural y no de conflicto. Entonces, bueno, todas esas diferencias que tenemos en la mirada cotidiana se trasladan también al relato histórico que uno va construyendo, porque bueno, yo soy de los historiadores que creen que nosotros los historiadores escribimos desde el presente, tratando de narrar hechos del pasado, pero nuestra carga subjetiva está siempre muy muy presente en lo que hacemos, es inevitable. Entonces, bueno, esta realidad tan particular que vivimos en Misiones, con frontera con dos países hermanos como Paraguay y Brasil, con esa mezcla cultural que tenemos tan importante con la integración, se traslada también a la mirada de historiográfica. Y bueno, en el caso de Andresito mucho más, porque es el prócer de la provincia y porque este rescate histórico que se está haciendo en los últimos años, desde Salvador Cabral con la biografía de Andresito en la década del 80 hasta mi libro, que es lo último que se ha escrito sobre Andresito, tiene que ver con ubicar a todo este espacio geográfico como parte de la Guerra de la Independencia, porque siempre pensamos a la Guerra de la Independencia como la lucha entre Argentina y España, cuando en realidad la Guerra de la Independencia fue algo mucho más amplio, fue una lucha de los pueblos americanos por su libertad, contra las monarquías absolutas, y no solo contra la monarquía absoluta en España, sino también contra la monarquía absoluta en portuguesa, contra la Casa de Braganza, que estaba aquí en el Imperio de Brasil, y que fueron los enemigos de los guaraníes y que fueron los enemigos del artiguismo en general. Digamos, la presencia española en el Río de la Plata cae en 1814 cuando cae Montevideo, pero la Guerra de la Independencia continúa porque el enemigo ahora es el absolutismo portugués. Bueno, Pablo, todo eso se incorpora, o lo incorporo yo en estos relatos sobre la Guerra de la Independencia, a partir de lo que es justamente la experiencia que tenemos aquí culturalmente los misioneros de recuperar toda esta historia. Entonces,
Pablo,
yo creo que sí.
Algo que a mí me parece importante en este libro tuyo, y lo vamos a tener que seguir la charla en algún otro momento, es tu reivindicación de la importancia de la rebelión de los pueblos originarios. En de alguna manera en todo lo que fue y desembocó en la independencia, ¿no? Generalmente cuando se habla de los antecedentes de Mayo, se suele hablar de Rousseau, de la enciclopedia francesa, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero no se recuerda en la historia tradicional, no se recuerda que realmente las rebeliones comenzaron con los grandes caudillos, ¿no? Indígenas como Juan Viltipoco, Juan Cachaquí, etcétera, ¿no? Pero eso lo dejamos para otro momento. Pablo, me recomiendo tu libro, Pueblo y Guerra, Planeta, está en todas las librerías. Y bueno, léalo porque es muy interesante. Un abrazo, gracias, Pablo. Pacho. Por favor, gracias a vos.
Hacé un alto y disfruta del paisaje. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Claro que sí, Volver, el gran tango de Gardel y Lepera, compuesto en 1934. Y bueno, y vamos a escuchar algo que hemos hecho en algunos otros programas, ver cómo una pieza es interpretada por distintos cantantes, por distintos artistas, diríamos, ¿no?
Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro.
Qué voz maravillosa, ¿eh? Qué sentimiento, qué extraordinario. Ahora va a ser el turno de Julio Iglesias cantando Volver.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras
te busca. Ah, se presta la polémica, ¿no? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Ahora volvemos a uno de los nuestros, Roberto Goyeneche.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos en hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien.
¿Puede un argentino cantar flamenco, por ejemplo? ¿Puede hacerlo como lo haría un andaluz ¿Puede un extranjero cantar tango? O sea, bueno, es una gran discusión. Ahora vamos a escucharlo a Luis Miguel cantando Volver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, 20 años no es nada, que es febril la mirada errante en las sombras.
Le pone entusiasmo, eso sí, ¿no? No, no hay duda. Andrés Calamaro.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle que en el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra.
Bueno, Calamaro promete que la próxima vez no va a desafinar. Ahora en inglés, Jake Shakespeare.
I can almost see the flicker of the lights on the horizon, marking my return now. Those cold and misty lights, all the ones that burned outside through many nights of pain. I never wanted to come back, but your first love goes on calling your name. Down in the old street where I once heard the echo, her loving life's son of yours all alone. Now the stars look down on me laughing, cold and unfeeling.
Ya nos ocuparemos de asesinar algo, alguna cosa en inglés. La cantaremos mal en castellano. Wicca.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita y las nieves del tiempo plateando mi cielo.
Vika es una cantante española que reside en Estados Unidos, donde es muy claro la influencia flamenco, ¿no es cierto? Me parece muy interesante. Bueno, ahora vamos a la joya de la corona. Ya la hemos tocado alguna vez, escuchado alguna vez en este programa, que es la maravillosa versión que hicieron nada menos que Astor Piazzolla y Aníbal Troilo juntos, tocando cada uno su bandoneón. Volver, de Gardel Lepera, por Troilo Piazzolla. Cierta vez escuchaba esta joya con Horacio Ferrer y le pregunté si él podía distinguir el bandoneón de Troilo del de Piazzolla. Y me dijo que sí, que básicamente Troilo hacía la primera voz, digamos, ¿no? Y que Piazzolla humildemente era como quien lo acompañaba, lo secundaba. Les confieso que no puedo dejar de emocionarme cada vez que lo escucho, por eso estamos escuchándolo largo. Si podemos, completa, completa.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
Vamos a hablar de Soda Stereo, que está tan en el aire en este momento con el tema del estreno de Séptimo Día. Y nada mejor para hablar de Soda Stereo que hablar con Marcelo Fernández Vitar. ¿Cómo le va, Marcelo?
Hola, ¿qué tal, Pacho?
Vamos a contar un poco. Usted es un reconocido periodista especializado en rock. Ha sido redactor de Canta Rock, de Pelo, del Porteño, etcétera, revistas que los rockeros conocen bien. Ha sido editor de Rock and Pop, de Cablevisión, de Magazine, de La Mano, de la sección espectáculos del Cronista, de Perfil, de Crítica, de Tiempo Argentino, etcétera. Y muy en relación, ha conocido mucho desde sus principios, ¿no es cierto? Toda la trayectoria de Soda Stereo. Inclusive usted ha colaborado en los textos de dos libros, uno editado los dos por Sudamericana, hoy es Random House Mondadori, Soda Stereo 82-97 y Diario de Gira, ¿no? De la gira de Soda Stereo. ¿Cuál es la importancia? Empecemos por más o menos lo obvio. Cuénteme cuál es la importancia de Soda Stereo en el panorama del rock nacional y seguramente más allá de lo nacional.
Te cuento, Pacho, la carrera de Soda Stereo en un punto sorprendió a muchos por el éxito que tuvieron en sus comienzos y la manera que lograron sostenerla a través del tiempo. Lo que quedó en claro al tener un poco más de perspectiva histórica es que la banda se convirtió sin lugar a dudas en una de las más importantes de la historia del rock en Argentina, que ya es una historia que tiene 50 años y de los cuales unos buenos 15 años pertenecen a Soda Stereo y colocan a Gustavo Cerati como compositor a la altura de cualquiera de los grandes héroes: Morris, Javier Martínez, Lito Nevia, Papo, Charly o Spinetta. En el momento quizás cuando apareció Soda uno no tenía noción de la importancia, uno pierde perspectiva en el momento de los hechos.
¿Qué es lo distinto, qué es lo especial que tuvo Soda?
Soda Stereo fue uno de los exponentes más exitosos y más representativos de una nueva generación de músicos. Músicos que habían crecido escuchando el rock nacional de los comienzos, pero también el rock internacional, y lo que es importante, el estilo nuevo que irrumpió en Estados Unidos e Inglaterra a fines de los 70, que fue el punk, la new wave, y que en Argentina no había llegado, quizás por problemas de difusión, pero también por el hecho de que estábamos en una dictadura militar y no llegaba toda la información de lo que ocurría afuera. Un artista como Morris, cuando estaba en España, cuando tú estabas allá también, se subió a la New Wave y tuvo éxitos también en ese estilo. Pero Soda Stereo recién en el 84, 85, trae todo eso al panorama argentino y fue muy innovador, fue muy original, fue muy refrescante y los colocó en la cima rápidamente.
Vamos a escuchar Dietético, ¿te parece bien? Un fragmento de Dietético.
Te cuento una cosita, Pacho. Fíjate que es un tema que aparentemente tiene una letra muy liviana, muy pasatista, muy pop, pero lo que está diciendo cuando ellos tocaban en vivo en el 83, 84 es: el régimen se acabó. Y no solo están hablando de calorías, ¿no?
Fíjate. Qué interesante el juego de palabras.
Canciones de amor con sacarina, con menos de una caloría. Dietético, dietético, somos un mundo dietético. Mejoremos tu mensaje genético. Sacude tu cuerpo libre. Consume que no hay peligro. Peligro. Dietético. Dietético. Somos un conjunto. Dietético. Buscando el paraíso.
¿De qué tiempo es Dietético?
Este es un tema que ellos grabaron en el 84 y pertenece a su primer álbum.
El primer álbum.
Tenían ese sonido nuevo y refrescante, digamos, para el rock argentino, que era un poco solemne todavía.
Exactamente.
Que se había basado en el rock sinfónico, el rock progresivo, y aparecieron estos jóvenes y respetuosos con un sonido nuevo.
¿Cómo se conocieron? Recordemos que los otros integrantes de la banda eran Charlie Alberti y Zeta Bocio, ¿no? ¿Cómo se conocieron los tres?
Por un lado, Gustavo y Zeta se conocieron en la universidad. La ciudad de El Salvador. Y en un momento empiezan a buscar baterista para armar una banda, para llegar a concretar un proyecto musical juntos. Y hay una vieja y famosa anécdota que Charlie Alberti conocía a la hermana de Gustavo Cerati porque los dos iban al club de River. Charlie se la quería levantar, pero no tuvo éxito porque le hablaba de música todo el tiempo. Y ella, muy aburrida y harta, le dijo: bueno, si querés hablar de música, habla con mi hermano que se la pasa hablando de música, pero no me llames más.
qué lindo.
Así que todo comenzó un poco con esa historia en el barrio de River, en el 82, poco después de la Guerra de Malvinas.
¿Vos podés diferenciar cuál es el aporte de Alberti, de Bocio y de Cerati? Es decir, muchas veces, por ejemplo, en los Beatles se ha intentado calificar, bueno, cuál ha sido el aporte de cada uno de ellos, inclusive de qué manera alguno de ellos renunciaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, Harrison se decía que renunciaba a su deseo de imponer sus propias canciones en función de los demás, etcétera, etcétera. Pero, ¿podés especificar más o menos cuál fue el rol de cada uno?
Sí, te cuento. Por un lado, el sonido de la banda es producto de la unión de los tres en ese lugar tan mágico y que ellos querían tanto, que era la sala de ensayo, donde tenían la costumbre de encerrarse 6, 8, 12 horas a oscuras, generalmente.
A oscuras.
Y de ahí fue saliendo el sonido de la banda. Por supuesto que la parte lírica, las letras, son patrimonio exclusivo de Gustavo como compositor de todos esos versos. Y dentro del funcionamiento interno, cada uno estuvo involucrado en los aspectos de producción y el entusiasmo inicial por conseguir los shows cuando era una banda casi desconocida. Cada uno también con una mirada puesta en ese negocio acá y alrededor. Y quizás la manera de diferenciar un poco la personalidad o la vocación, el talento oculto de cada uno, es lo que hicieron después. Zeta se dedicó a producciones musicales, estuvo como directivo en una compañía discográfica multinacional, tuvo programas de radio y televisión. Charlie se dedicó al mundo de la computación, ahora está con unas ONG con el tema de calentamiento global, y Gustavo se mantuvo firme siempre con sus canciones nuevas y su carrera solista.
Mm-hmm. Vamos a escuchar Cuando pasa el temblor, ¿te parece bien?
Dale, genial, eso fue toda una sorpresa, porque es una mezcla de sonido moderno con un carnavalito.
Con un carnavalito, dale. Interesante el sonido, ¿no? Qué interesante, qué creativo, ¿no?
Sí, es muy original, y eso fue un tema que lo acompañó un videoclip filmado en el Pucará de Tilcara. O sea, imagínate la combinación de esos rarísimos peinados nuevos, con los pelos parados, con la cara maquillada casi de blanco, con sobre todo negros, y el ambiente increíble de la arquitectura de Pucará de Tilcara.
Interesante. El tema del séptimo día, sí. Me parece un tema muy muy importante, ¿no? Vos tenés una participación ahí, ¿no? Porque se reparte el libro tuyo, ¿no? Uno de tus libros, ¿no? Sobre Soda.
Sí, En realidad mi participación es muy tangencial en el proyecto del Circo de Soleil. Estuve trabajando en un documental con todo el proceso de creación, todo el making, digamos, que desembocó en el estreno. Y estuve trabajando un poco en la edición del programa de mano con todas las fotos, esos programas de lujo que se venden en las obras de teatro musicales.
A mí lo que me llamó la atención es un instante en que cobré dimensión de la importancia de Soda, es que el Cirque du Soleil organiza siempre sus espectáculos con una dimensión internacional, ¿no? No en vano las músicas en las que se han apoyado en otros espectáculos, desde lo que podríamos decir los grandes artistas, todos ellos grandes artistas internacionales. Me sorprendió la elección de Soda Stereo, porque no es un proyecto solamente para Argentina, es un proyecto para llevarlo más allá, ¿no es cierto?, en distintos países. No sé si más allá de Latinoamérica. O sea, la pregunta es, lo que a mí realmente me sorprendió, es en comprender que la dimensión, la extensión, digamos, para no decir la fama, de Soda Stereo era muy extensa, ¿no?, muy extendida.
Y sí, eso fue algo increíble, porque el Circo de Soleil, en general, el 90% de sus obras cuenta con una música propia, con una banda tocando en vivo, y tienen contadísimas excepciones a esa regla, que son los shows basados en música de los Beatles, la de Michael Jackson y la de Elvis Presley.
Claro.
Que el otro de esa lista sea Soda Stereo, no es por fascinación de los canadienses, que no tenían idea del fenómeno Soda Stereo, sino el empuje y audacia de tres productores argentinos que volvieron locos a estos pobres ejecutivos canadienses hasta convencerlos.
Qué bueno. Está prevista una gira, ¿no?, por distintos países, ¿no?
Sí, esto, bueno, arranca con esta especie de residencia en el Luna Park, que son como 70 funciones las que tienen reservadas, y creo que ya se agotaron 30. Y después hay un show en Córdoba y empieza una gira latinoamericana muy similar al estilo de la gira de Soda Stereo como banda musical. Van a estar en Chile, Perú, van a recorrer el continente hasta llegar a fines de año o a comienzos del año que viene a ciudades de Estados Unidos. Mm. O sea que hay un largo trabajo por delante, y como ocurre en el mundo del teatro, que vos conoces bien, la respuesta la da el público. Esto puede durar 10 años o puede durar 2 años nomás.
Absolutamente.
Y sigue multiplicándose. Como ejemplo, el show de los Beatles ya va por su 10º año en Las Vegas.
En algún momento se separan, ¿no? En algún momento el Soda Stereo se separa. ¿Por qué fue? ¿O cómo fue?
La separación de Soda Stereo fue en el 97, con lo que fue el famoso último concierto en el Estadio River, donde Cerati dijo la frase del gracias totales, que luego se hizo tan emblemática. Y antes hubo un par de amagues de separación, de que no estaban convencidos de seguir, que estaban cansados, había sido el saldo físico y mental de tantos años de gira sin parar, un trabajo agotador de pioneros, el desgaste de las relaciones humanas, y además el comienzo de formar familias. Habían comenzado como veinteañeros solteros, la vida de la estrella de rock era fascinante, y después es un trabajo intenso, ¿no? Es un full time. Y entonces en el 97 llegó esa separación, no por una pelea puntual, sino ese desgaste de muchos motivos y muchas acumulaciones de temas, de las ganas de descansar un poco, de no hacer giras largas, de no verse las caras, tal vez. Pero en el 2007, cuando se juntaron, lograron recomponer el diálogo, no digo la amistad de volver a ser compañeros como cuando estaban en el 83, pero realmente presencié momentos en que realmente tenían una excelente convivencia y habían pulido esa distancia que los mantuvo alejados casi una década.
Estoy hablando con Marcelo Fernández Vitar, un reconocidísimo periodista de rock, de música nacional. Y además vos lo acompañaste en esa gira, ¿no? Eso lo dejaste plasmado en textos, ¿no?, que escribiste sobre esa última gira.
Sí, parece increíble, pero por momentos hay instancias en mi carrera de periodista que parecen signadas por Soda Stereo. Esa primera biografía que escribí en el 87-88... la cobertura constante de sus recitales y discos, y en el 2007, cuando se reúnen, me piden que los ayude a documentar esa gira. Habían tomado la la precaución con mucha inteligencia y que no todo el mundo se le ocurre de llevar durante toda la gira un fotógrafo, una cámara de video y un periodista que estaba charlando con cada uno de los involucrados para ver cómo fue el proceso de armado de esa gira histórica que fue por estadios de toda Latinoamérica y ciudades de Estados Unidos y que rompió todos los récords conocidos en cada ciudad donde pararon.
De haber sido súper interesante, ¿no?
Interesante y ver de cerca el proceso de creación, tanto la persona a cargo de las luces, de las pantallas de video, el sonido, los ensayos de la banda, la mirada atenta de Gustavo Cerati en cada detalle y el resto de la banda acompañando con gran perfeccionismo.
Eso, ¿eh?
que es algo que menciona mucho Charlie Alberti últimamente. Él dice que de alguna manera el estilo tan obsesivo y perfecto del Circo de Soleil no le resulta tan diferente a la manera de trabajar que tenía Soda.
Que trataban de hacer las cosas lo mejor posible.
Sí, que los diferenciaba de casi todos sus pares.
Vamos a escuchar Signos.
Dale, buenísimo. Eso es un tema de su tercer disco, que lleva el mismo nombre, y que también trae un sonido diferente y nuevo, y los acerca un poco a un rock clásico, más allá de su pátina de modernos que los acompañó.
¿De qué disco es este?
De disco Signos, justamente.
Marcelo, hay un evidente crecimiento en la utilización de los recursos tecnológicos, ¿no?
Sí, Soda Stereo fue un grupo que siempre abrazó los recursos tecnológicos y además desarrolló gran parte de su carrera en los años 80, donde ya toda la revolución digital alcanzó el mundo de los instrumentos musicales, los teclados, los efectos de guitarra, las baterías electrónicas. Ellos no dudaron en incorporar todo para sumarle nuevas texturas y nuevos timbres a su música y además mantenerse como punta de lanza de lo que estaba ocurriendo en todo el mundo y creando un lenguaje nuevo.
Se me cruzó un recuerdo, que bueno, que lo voy a decir. Una vez estaba en un bar tomando algo y se me acercó un grupo de gente que eran músicos. Sí. Sería en esa época. Y para decirme, Luis María Serra, un músico interesante, un músico que hizo, músico de formación, que ha hecho una buena música, de decir, una película, por ejemplo, de Juan Moreira, etcétera, había traído un sintetizador de los primeros. Y estos músicos se acercaron a mí y me dijeron, por favor, no deje entrar sintetizadores porque se acaba nuestro trabajo. Y yo en ese momento no me di cuenta de lo que me decían, pero realmente fue un hecho con muchas consecuencias, ¿no? O sea, la composición la de la música pasó a ser otra cosa.
Y el alcance en ese momento de lo que fue la llegada del mundo digital,
claro.
Estaba el miedo a que destruyera oficios, pero tal vez estaba creando otros oficios nuevos, ¿no?
Sí, seguro, como siempre. Marcelo, bueno, hay que recordar que Marcelo Fernández Vitar, con el cual tengo el honor de estar hablando, está en esta radio, ¿no es cierto?, en el programa de Osvaldo Bazán, de lunes a viernes a las 15 horas, ¿no?, por esta radio.
Exactamente, estoy como columnista de música, y además, te cuento, tal vez no sabías este dato, estoy como productor del programa de tu viejo amigo Antonio Viravent, que está en Nacional Rock.
¡Ah, qué bueno, gran tipo Antonio! Sí, bueno, con Moris hemos compartido exilio y... En aquella época que mis hijos y los hijos de Moro eran chicos, allá en Madrid iban a colegio juntos, se hicieron muy amigos, sí, sí, sí. Bueno, buen actor, buen cantante, ¿no es cierto? Realmente.
Sí, sí, exacto. Y ahora despuntando el vicio como conductor de radio los jueves a la noche.
Dale un gran saludo mío. Bien. Escuchamos En la ciudad de la furia, una pieza realmente famosa, ¿no? De ellos.
Exacto, sí, a mí una pieza además que menciona Buenos Aires en la letra y que siempre resultó muy especial escuchar esa canción en Argentina y en la capital, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, ha sido un honor, ¿no?, estar con Marcelo Fernández Vitar hablando. ¿Con quién mejor hablar de Soda Stereo que con Marcelo, no? Marcelo, realmente... decime algo, ¿vale la pena realmente ir a ver Séptimo Día? Es decir, ¿ahí está Gustavo Cerati en Séptimo Día? ¿Está Soda Stereo?
Está Soda Stereo, está Gustavo Cerati, Zeta y Charlie, están omnipresentes sus canciones a lo largo de todo el espectáculo. Y creo que es realmente un momento de gran placer y disfrute para los fans volver a escuchar esas canciones, cantarlas casi como si fuera un recital todos juntos en la oscuridad de una sala como el Luna Park. Y creo que también es una buena puerta de entrada para los curiosos, para los que no han sido fanáticos o seguidores de Soda o del circo. Es una puerta de entrada que
bueno,
da ganas de escuchar las canciones y tenerlas siempre a mano.
Marcelo, no, ha sido un honor tenerte, realmente te agradezco muchísimo. Y nos vamos a ir con Zoom, y contanos qué es Zoom.
Zoom es una canción de su último disco de estudio, poco antes de la separación, y se hizo muy muy famoso porque el videoclip lo rodaron frente al planetario de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ah? que al final del videoclip, por un efecto digital, es como que sale volando el planetario como si fuera una nave espacial. Y el director del espectáculo de Séptimo Día tomó un poco esa idea y armó una historia como si unos extraterrestres vinieran a la Argentina y vieran el amor y el cariño de la gente por Soda Stereo y decidieron tomar un planeta muerto y hacerlo vivir gracias a las canciones de Soda.
Qué bueno, qué lindo. Marcelo, un gran abrazo, muchas gracias y nos vamos con Zoom.
Gracias, Pacho, como siempre un placer. Abrazo.
Gracias.
Nos vamos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y insistan, me gusta que me acompañen. No, no quiero estar solo a esta hora.
Labios de plata y me hace el lindo.